Natacha. Depuis que j'ai quitté Paris, je pense beaucoup à toi. Et le soir, quand je m'endors dans le noir, je vois ton visage. Natacha, moi je reste attaché.
Bienvenidos todos a las ondas de este programa en el que cada semana hablamos de música, cómics, series de televisión y otros trascendentales asuntos de la cultura pop.
Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris. Et les malentendus ont eu raison de nous.
Hoy, último que puedo hacer de 2007, tenemos un programa muy especial en el que nos vamos a trasladar en el tiempo. A 1927, 1937 y 1947, hace 80, 70 y 60 años. Comenzaremos en 1927, hace 10 décadas. Hace 10 décadas, no, hace 8 décadas. En la noche en la que murió con 16 años Virginia Travis, la mujer de Robert Johnson, mientras daba a luz al hijo de este, que también falleció. Continuaremos 10 años después, en 1937, en la trastienda de un almacén de Dallas, donde, con unos lamentables recursos, se grabaron las mejores canciones del genial rey del blues antes de que muriera envenenado por un marido celoso meses después.
Natacha, moi je reste attaché.
Continuaremos en 1947, con la decisión de dos judíos americanos, avispados, que piensan que es hora de que los blancos escuchen el blues, la música que hasta el momento solo era para negros. Y terminaremos en 1957, el año en que Chuck Berry edita la canción Rock and Roll, dando la estocada definitiva al blues, pero también dándole continuidad para la eternidad. No tenemos tiempo, comenzamos.
I got a kind hearted woman, anything is worth for me. Anything is worth for me. But see these lonely women, and they will not let me be. Oh, my baby. Oh, baby, don't love me.
Es que hoy vamos a recorrer 30 años de historia de la música, escuchando blues, el más puro, el de verdad, y con ello os vamos a recomendar dos magníficas colecciones, las grabaciones completas de Robert Johnson y de History of Chess Records. Por supuesto, además, recomendaré a un genio del cómic que adoraba a Robert Johnson, Robert Crumb, y tendremos nuestra sección fuera de series.
She studies evil all the time. to have it on your mind.
La canción se llama Kind-Hearted Woman Blues, y esa atormentada voz es la de Robert Johnson, el hombre que era una simple leyenda hasta los años 60, cuando se descubrió que su vida fue aún más increíble que lo que se contaba de ella. De hecho, aún hoy existen, sus datos biográficos se confunden en realidad con la leyenda, con una leyenda que además él mismo fomentó y que le permitió alcanzar la categoría de mito. Robert Johnson nació el 8 de mayo de 1911, según los datos más fiables, en Hazelheart, un miserable rincón del estado de Mississippi. Nieto de esclavos, negro y pobre, en el profundo sur de Estados Unidos, Robert fue el fruto de las relaciones de su madre con un señor que pasaba por allí, y creció entre medio hermanos que, como él, tenían orígenes de lo más peregrino. A los 17 años se casó, como hemos dicho anteriormente, con Virginia Travis, pero el matrimonio va a resultar breve, ya que 2 años después esta fallece a los 16 junto al niño que esperaba. Aquí empieza el auténtico blues de Robert Johnson, su tragedia personal, la que sin duda influyó enormemente en el hombre que, según los coetáneos, no cantaba, sino que se lamentaba.
I keep drinking malted milk, trying to dry my blues away. I keep drinking malted milk, trying to dry my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in May. Malted milk, keep rushing to my head. Malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling, and I'm talking all out my head. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Keep on stirring my malted milk, mama, until I change my mind. My doorknob keeps on turning, it must be spooks around my bed. My doorknob keeps on turning, must be spooks around my bed. I have a warm old feeling and the hair rising on my head.
Johnson había comenzado ya en el mundo del blues antes de aquel fatídico 1927, si bien es verdad que aquel suceso le marcó definitivamente. Antes de aquella fecha, el joven Robert tonteaba con la armónica e incluso con la guitarra, que parecía en sus largas manos, con sus largos dedos, un instrumento inútil por su mediocre capacidad. Aún así, Johnson cayó en gracia a músicos de la talla de Charlie Patton, Son House o el desconocido Willie Brown, a los que acompañaba en sus giras por garitos y tugurios de la zona cercana a Robinsonville. Pero, como diría el propio Son House más tarde,
entonces no era más que un chiquillo. Soplaba muy bien la armónica, pero quería ser guitarrista. Cuando salíamos de noche para ir a actuar a algún baile, él solía escabullirse de su casa y aparecía donde nosotros estábamos. Ni a su madre ni a su padrastro le gustaba que frecuentase aquellos bailes del sábado por la noche, pues allí había tipos realmente muy violentos.
Todo esto cambia tras la muerte de su mujer. Su carácter taciturno e inclinado a la bebida se acentúa y alterna sus trabajos como temporero del algodón con el dudoso negocio de la música para diversión de los trabajadores de las plantaciones. Robert Johnson desaparece de Robinsonville, sin que nadie pueda dar noticia de sus andanzas, hasta que pasado un año vuelve a aparecer y a encontrarse con sus amigos. En realidad, Robert había pasado ese tiempo aprendiendo todos los secretos de la música, cantando sin parar en bares y esquinas, en el campo y en su casa, a solas o en compañía de Zinnerman, un experto en la guitarrista de blues y folk. Pero aquella transformación dejó absortos a todos, y ahí empieza la leyenda.
California, my sweet home, Chicago.
Claro, este Sweet Home Chicago hoy nos parece blues clásico, pero en su momento era pura vanguardia. El inexperto guitarrista, ese Robert Johnson jovencito, se había metamorfoseado en un intérprete rotundo que hacía palidecer a todos los bluesmen de la zona. Como si en algún lugar desconocido alguien le hubiese regalado esa voz aguda y alterada por falsetes increíbles y por esa forma intuitiva de tocar la guitarra que crearía escuela. ¿Cómo lo había hecho? La historia real la sabemos ahora, pero interesaba más la leyenda, que él alimentó con canciones como Cruce de carreteras o Yo y el blues del diablo. Otro Johnson, Tommy, músico de la misma zona y de la misma época, lo cuenta con sus propias palabras.
Para aprender a tocar todo lo que quieras y componer tus propias canciones, tienes que llevar tu guitarra a un cruce de caminos, al lugar donde dos caminos se cortan. Ve allí y asegúrate de estar en el sitio preciso antes de la medianoche. Entonces, coge toda la guitarra y toca algo tuyo. Un hombre grande y negro irá hasta allí. Cogerá tu guitarra y tocará para ti. Hará sonar tu canción y te devolverá la guitarra.
Así parece ser que aprendió Robert Johnson a tocar el blues.
I went to the crossroads. Fell down on my knees. I went to the crossroads. Fell down. Ain't nobody seem to know me. Everybody pass me by.
Robert Johnson se convierte así en un músico profesional, en una época en la que, según B.B. King,
ser negro y tocar blues era ser negro dos veces.
Adquiere rápidamente prestigio en la zona del Delta y viaja a San Luis, Chicago, Michigan y Nueva York, tocando en la calle, en una esquina o en la puerta de la barbería, esperando la oferta de trabajo para una fiesta o para un bar. Después otro camino polvoriento y otro pueblo donde no has estado nunca y donde nadie te conoce. A veces había que irse por dinero. Otras veces eran turbios asuntos con mujeres ajenas los que le obligaban a partir. Entra en mi cocina, que parece que va a ponerse a llover, me dijo ella. Come on in my kitchen. Y es que después de la tragedia afloró el Robert Johnson perdido y seductor, uniéndose sentimentalmente primero a una mujer mucho mayor que él, que en realidad solo fue la primera de una larga serie de amantes que fue incrementando hasta su muerte, causada precisamente por una de ellas. Y es que, aunque de la muerte de Robert Johnson circularon distintas versiones, suicidio, magia negra, envenenamiento por una mujer despechada, hasta quienes afirman haber visto a Robert Johnson correr como un perro sobre sus manos y sus rodillas hasta que el diablo vino a llevárselo, lo cierto es que algo de literario tiene su muerte. En agosto de 1938, Robert Johnson estaba tocando en el local de baile de un pequeño pueblo llamado Three Forks, a unas 15 millas de Greenwood. El local era propietario de un individuo llamado Ralph, con cuya mujer Robert mantenía relaciones. Sonny Boy Williamson, el genial bluesman, rey de la armónica en el Mississippi, compartía cartel aquella noche con Robert y nos cuenta.
Yo conocía la historia de Robert con la esposa del dueño del local y había captado el ambiente tenso y las miradas torcidas de algunas personas. Durante una pausa en la música, alguien trajo una botella abierta con media pinta de whisky en su interior y se la ofreció a Johnson, marchándose después. Cuando comenzó a beber, intenté apartar de sus labios la botella diciéndole: «Nunca bebas de una botella abierta, no sabes lo que puede haber dentro». Robert me contestó de una forma muy tajante, acorde con su carácter: «No vuelvas a quitarme una botella de whisky de las manos».
Poco más tarde, Robert Johnson tuvo que dejar de tocar y fue conducido a la ciudad. La botella contenía estricnina y falleció tras varios días de agonía en casa de un conocido. El diablo había cobrado por fin su deuda.
Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, were walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why, bet you would dog me round. Babe, you know you ain't doing me right, don't you?" She said, "You don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, babe, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride."
La influencia de Johnson en el panorama musical que surge en los años 60 y continúa en nuestros días es inabarcable y sobradamente conocido. La admiración manifestada por muchos de los mejores intérpretes y compositores, no solo dentro del blues, las mil veces versionadas, las 29 canciones, las reediciones de estas cintas grabadas en la habitación de un hotel y en la trastienda de un almacén. El diablo hizo bien su trabajo, le dio la fama y le dio la inmortalidad, pero de una manera que él no pudo saborear, y que ha dejado un rastro vago e impreciso de su persona.
And I followed her to the station with my suitcase in my hand. And I followed her to the station
bouquet in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, and all your love in vain, all your love in vain. And the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry, all my love's in vain. And the train, it left the station, with two lights on behind. When the train, it left the station, with two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red light was my mind, all my love's in vain.
Nunca podremos saber lo que hubiese sido su música si hubiese estado presente en el surgimiento del blues, en el resurgimiento del blues. Así lo piensan los grandes expertos de la historia del blues, entre quienes se encuentra, cómo no, el protagonista de hoy de nuestra sección de cómics, el genial y controvertido Robert Crumb. Robert Crumb nació en Filadelfia en 1943. En 1962 consiguió un empleo como dibujante de felicitaciones en Cleveland, Ohio, pero para entonces ya llevaba años dibujando sus propios cómics. Alentado por Harvey Kurtzman, Crumb se trasladó a Nueva York y comenzó a trabajar para Help. Por desgracia, la revista cerró. Crumb pasó una temporada dibujando más felicitaciones hasta que en el 67 se traslada a California, donde empieza a colaborar con la revista Yarrow Stocks. Su trabajo se hizo tan popular que le pidieron que creara su propio comic book, y así nació Zap Comics.
Well, books went to the ocean, running into the sea, but don't find my baby, somebody gone, sure bury me.
Pronto comenzaron a aparecer álbumes como Head Comics o Fritz the Cat, que le convertirían en el gurú del underground, en el rey del cómic independiente en Estados Unidos.
Well now, don't find my baby, child, somebody sure gone bury me.
Y es que Crumb es un comunicador descomunal, que no solo rompió tabúes hablando de sexo, del racismo existente en la sociedad o de los roles de hombre y mujer, quizás con un tinte misógino, pero como nadie había hablado antes, sino que es además un auténtico humorista, capaz de hacer reír y llorar en la misma viñeta.
Seemed like my baby would stop her whole evil way. But it seemed like hours and hours seemed like days.
La pasión de Robert Crumb por el blues podría definirse como desmedida. Para él, el rhythm and blues es la única aportación original a las artes de los Estados Unidos, en sus propias palabras, siendo no solo un músico aficionado que gira de vez en cuando con su grupo The Cheap Sweet Serenades, sino además un coleccionista de vinilos de 78 revoluciones por minuto, es decir, de lo que hoy en día sería casi válido para un iPod, de blues y jazz antiguo, casi prehistórico. De hecho, Crumb fue uno de los descubridores de Robert Johnson y el que diseñó el sello con la cara del mito que sirvió después en Estados Unidos para los servicios postales. Pero la principal prueba de la pasión de Crumb por el blues es el álbum Merry Melodies, Melodías Animadas, publicado en España por Ediciones La Cúpula como número 13 de las obras completas de Robert Crumb. Melodías Animadas es la declaración de amor de Crumb al blues, y en ella cuenta tanto historias ficticias de personajes anónimos, de músicos que apenas entraron en la historia, como incluso historias más o menos reales, protagonizadas por genios del blues como el propio Robert Johnson, como Charlie Patton o Frank Melrose. Esta es además la excusa de Crumb para hablar un poco de la historia de los Estados Unidos antes de convertirse en imperio, para hablar del encanto de lo puro, de lo que todavía no ha sido afectado, gracias a Dios por la modernidad. Este es Muddy Waters, uno de los hombres que cogió el testigo de Robert Johnson e hizo evolucionar el blues. Y es que para hablar de Crumb hemos saltado en el tiempo, 10 años, de 1937, año en que se grabó este genial Love in Vain que hemos escuchado anteriormente, Amor en Vano de Robert Johnson, y que después fue versionado por los Rolling Stones, a 1947. Cuando dos judíos polacos, Leonard y Phil Chess, deciden comprar música de negros para, oh locura, venderla a los blancos. Se trata del sello Chess, el más importante sello de blues de la historia y el auténtico padre de futuros ritmos como el rhythm and blues o el futuro rock and roll. Muddy Waters era la auténtica estrella de Chess, el ejemplo a imitar por los aspirantes a bluesman emigrados desde el delta del Mississippi, que había convertido el blues rural en una catarata de emociones amplificadas por una garganta brutal y por una guitarra eléctrica desinhibida. Otro de los grandes artistas de Chess fue, en mi opinión, el más grande, para mi preferido desde luego, Howlin' Wolf, el lobo aullador. We'll be right back. Se llamaba Chester Arthur Burnett, pero su aullido brutal le convirtió en el lobo aullador cuando volvió de la Segunda Guerra Mundial y decidió crear una banda en
1948. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall.
That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Smoking off you half the whole bone.
That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him dead before he go.
That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Bueno, aparcamos un poco el sentimiento del blues y pasamos ahora a vuestra sección favorita, tan favorita que incluso ya tiene programa propio. Pasamos a Fuera de Series. Bueno, si habéis estado atentos al programa y si habéis estado atentos a otros programas y habéis indagado un poco, habréis visto que la voz de fondo que interpretaba a Son House o a B.B. King, etcétera, etcétera, con distintos acentos, era la de Carlos. Carlos, ha estado genial. Bienvenido al programa.
Hola, Fernando. Muy buenos días. No sé si me voy a quitar esta fonía para hablar contigo hoy, pero vamos a intentarlo. Buenos días, Fernando.
Bueno, lo hemos pasado bien, ¿verdad?
Además de verdad. Muy bien.
Bueno, Carlos, ¿cuál es el orden del día para hoy?
Pues el orden del día, señoría. Hoy tenemos pocas noticias porque la huelga de guionistas sigue igual. Sí podemos hablar de las nominaciones de los Globos de Oro, si te apetece un poquito. Luego tendremos nuestra sección de la estrella invitada con un personaje que sé que a ti te encanta y de una serie que sé que te gusta más todavía.
Sí, señor.
Y por último, yo creo que estamos en la fecha apropiada para hacer un Preparando las Navidades o ideas de DVDs de series que podemos regalar estas Navidades.
Sí, yo creo que el tema de las nominaciones podemos en todo caso dejarlo a lo mejor para el próximo programa, sí, para el próximo año. Y bueno, pues hablar un poquito de los regalos navideños, pero sobre todo de la estrella invitada. ¿Cuál es la estrella invitada de hoy?
Hoy tenemos a C.J. Craig.
A C.J. Craig. Bueno, pues vamos a... ¿Quién es C.J. Craig? ¿Mejor que lo diga ella misma?
Sí, que lo diga ella misma. Vamos a escuchar a C.J. Craig.
Después de la del presidente Bartlett, mi cara es la que más se asocia con este gobierno, aunque por muy vista que esté, es poco entendida. El público acostumbra a verme en el podio enfrentándome a la prensa adversa y tienen la idea errónea de que yo estoy aquí para poner obstáculos a los periodistas o para engañar al público, para torcer o incluso ocultar la verdad, cuando en realidad cualquier buen secretario de prensa intenta hacer justo lo contrario.
Bueno, pues explícanos un poco quién es C.J. Craig.
C.J. Craig es la secretaria de prensa de la administración Bartlett, de esa administración ficticia que Aaron Sorkin crea para el ala oeste de la Casa Blanca, o de West Wing en inglés. Es durante todas las temporadas uno de los personajes fundamentales de la serie. Es un personaje, además, hay distintos que van cambiando, que van perdiendo importancia o que desaparecen o aparecen otros nuevos. Ella aparece, permanece todas las 7 temporadas. Sí. Es un problema que no haya visto las 7 temporadas porque no puedo contar nada a partir de la 5ª.
Bueno, puedes...
Y esto es espantoso porque me coartas un montón. Fernando, me coartas. Pero bueno... Es la secretaria de prensa, es como ella misma dice, la cara visible de la administración Bartlett, es la que tiene que lidiar con los periodistas todos los días y al mismo tiempo con sus propios compañeros, de qué quiere que salga, qué no quiere que salgan. Es siempre el guardaespaldas o el cristal blindado delante de Bartlett.
Porque además la administración americana, la administración política americana es muy diferente. Nosotros aquí, es decir... Vale que el rol no es el mismo, pero sería, es decir, el rol de comunicación sería el mismo que el de la vicepresidenta, primera.
Que en este momento, es que en España hemos tenido de todo, porque sí hemos tenido portavoces del gobierno en algunos momentos,
sí, algún portavoz,
pero nunca ha tenido realmente esa importancia. Y luego el nivel de periodismo, es decir, allí hay periodistas que están destinados en la Casa Blanca constantemente, aquí son mucho más en el Consejo de Ministros del viernes o cuando se convoca una rueda de prensa, allí hay gente que literalmente vive en el Casa Blanca de periodistas y tiene una relación de 24 horas con ellos. Y es algo, desde la época de la televisión, todos los santos días da noticias. Creo recordar que son 3 veces al día la secretaria de prensa sale a dar una conferencia de prensa.
Además es un personaje, yo creo, que muy interesante. De hecho, es el primer personaje femenino que nos visita a fuera de series, pero es que es un personaje muy bien construido, ¿verdad?
Es un grandísimo personaje. Es decir, vamos a tener personajes femeninos al menos tantos como hombres, porque las series son así. Es decir, los personajes femeninos tienen casi la misma, por no decir más, importancia que los personajes masculinos en muchas de las series de la actualidad, ¿no? C.J. Craig es un personaje como se estila ahora, una mujer fuerte, una mujer conocedora de profesional, conocedora de su valía, con sus problemas románticos, como prácticamente todo lo ocurre en la... Pero claro, sí, es que tiene el trabajo que tiene, ¿no?
Claro, da la sensación de que es, digamos, la típica persona... hombre o mujer que se ha dedicado tanto a su profesión que cuando ha querido, digamos, cultivar su vida privada parece que sea tarde, aunque no lo es, pero ella tiene como ese...
¿no? ¿La ha dejado siempre atrás o ha sacrificado parte de esa función de su profesión?
Duda.
Que es algo, es el pan nuestro de cada día en la actualidad.
En la actualidad, sí, totalmente.
Extraño, y volvemos a lo mismo, es la secretaria de prensa de la Casa Blanca,
claro.
¿No? Que tenga un trabajito sin importancia, evidentemente. ¿Qué más podemos decir de C.J. Craig? Es muy alta. O sea, Allison Janney, pasando ya a la actriz, mide 1,82 m. Ella misma comenta que ha tenido muchos problemas para conseguir papeles a lo largo de su trabajo. La descubrió Marlon Brando, si no recuerdo mal, o Marlon Brando o alguno de los otros famosos. Lo tendría que volver a mirar. Y siempre ha dicho que tenía problemas por su altura y que en el mismo set siempre nunca sabía si ponerse, muy complicado si pusiese tacones, claro. Porque dejaban muy pequeños, vamos, Martin Sheen no es precisamente muy alto, por empezar, ¿no? Y todo lo demás. Hablando de Martin Sheen, es curioso que los dos han nacido en el mismo sitio. Los dos, tanto Martin Sheen como Allison Janney, nacieron en Dayton, Ohio.
¿Ah, sí?
Una cosa curiosa, con unos cuantos años de separación, pero sí, poco más o menos.
Ella tampoco ha hecho mucho más, es decir, parece ser que ha participado en alguna película, en papeles secundarios, y tiene teatro también, creo.
Ella ha hecho muchísimo teatro, según estuve mirando. También es cierto que no la ha seguido mucho. Desde luego, el papel de su vida es este.
Sí,
son
sí.
7 temporadas, 6 nominaciones, todos excepto en un año, en el 2005, la nominaron al Emmy por la mejor actriz.
¿Ha ganado alguno?
Ha ganado 2 de ellos en el 2002 y el 2004. Es la actriz de todo el elenco de la Casa Blanca que más Emmys tiene. Nadie tiene 2 Emmys en la Casa Blanca. Tiene 4 nominaciones a los Globos de Oro, es el papel de su vida, lo borda, tiene escenas, episodios soberbios.
No, realmente yo soy un auténtico fan de C.J.
Algo de su oído, algo sí. De su oído, sí.
No, es verdad, es uno de los personajes. Yo recuerdo que el primer personaje que me enamoré, como prácticamente casi todos, fue de Josh, porque sí. A mí Josh me encantó, pero después, conforme iba desarrollando la serie, iba descubriendo a C.J., y además ella es que es una actriz portentosa, es decir, es de una sobriedad, pero cuando tiene que reflejar emociones, Es una auténtica
pasada. Y tiene un episodio soberbio que es post-comitatus, el final de la tercera temporada, sí, que desgraciadamente no podemos poner nada porque no llega a hablar, ¿no? Es el... Tampoco vamos a contar de qué ocurre, pero es el 30 o 40 segundos cuando ella se entera una malísima noticia. La actuación que tiene ahí es soberbia, soberbia, soberbia. A mí me recuerda mucho al final de The Shield, a la actuación que tiene Michael Chiklis al final, y es los dos por el estilo, es realmente impresionante.
Y también incluso me recuerda a mí ahora al final de la tercera temporada de 24 con Bauer en el coche.
Ahí me has pillado porque no he llegado a ver el final de la tercera temporada.
Bueno, pues no te voy a decir entonces. Bueno, simplemente, es decir, él se queda en el coche solo y la cámara se queda casi un minuto con él. Además es impresionante porque 24 es un ritmo trepidante.
Constante, sí, sí.
Y de repente, es decir, nos quedamos mirando la televisión y estamos viendo al personaje en una dimensión que no la habíamos visto hasta
ese
momento.
Es un recurso muy utilizado, eso incluso en algunos momentos utilizar la cámara lenta en esos momentos, música o incluso lo que se está empezando a utilizar, yo lo he visto ya en varias series, es nada de música de fondo.
Sí, sí.
Es totalmente silencio,
bueno,
simplemente
eso,
el actor.
De hecho, también en The Shield yo creo que eso es bastante utilizado, ¿no?
Sí.
Es decir, casi a veces incluso rodaje estilo documental parece en ocasiones.
Sí,
es decir,
Shield muy... es heredero de Policía de Nueva York, siguiendo mucho del tema que nos estamos yendo.
Sí, ya, es verdad, es verdad.
Pero...
Vamos a hablar un poco más de Lala.
De Lala Oeste son 7 temporadas, han acabado ya todas. En España podemos encontrar hasta la 5ª en DVD, la 6ª y la 7ª, que a mí me parecen muy, muy buenas, sobre todo por la incorporación, como ya dijo Mente, de Alan Alda y de Jimmy Smith, que hacen dos papeles soberbios. Dieron muchísima sangre nueva a una serie que en la 5ª temporada no estaba claro por dónde saldría. Esa no ha salido. En Estados Unidos sí, las podemos encontrar, se pueden comprar en una caja de lujo que te estaba enseñando antes, realmente impresionante. Viene el guión del primer episodio, una guía de todos los episodios de todas las temporadas.
¿En España se pueden conseguir todas las temporadas?
Solo hasta la 5ª.
Hasta la 5ª.
Solo hasta la 5ª, ni la 6ª ni la 7ª, porque yo creo que no han sido estrenadas en televisión. No me hagan mucho caso, pero yo creo que en España no han llegado a ser estrenadas ninguna de las dos y
no,
la tradición es que no se vendan DVD cuando
sí,
se
estrenan. Sí, es verdad, solo hasta la 5ª. Y de hecho creo que están haciendo la 5ª ahora mismo, en la 2, a las
5. Es posible.
No sé,
es posible
cuántas
que estén reproduciendo.
Sí, creo que la están haciendo. Bueno, pues seguiremos hablando probablemente de otros personajes.
Sin ninguna duda. Toby tendrá que venir algún día.
Toby tiene que venir.
Mi preferido es Toby.
Sí.
Josh me encanta, pero siempre Toby, la inteligencia de Toby me encanta.
Yo después paso. Bueno, yo creo que tenemos otro fragmento muy interesante para hoy.
Vamos,
¿verdad?,
a acabar, sí, con cuando ella empieza a trabajar. La situación es la acaban de despedir, se acaba de caer en la piscina porque no lleva las gafas y le ofrecen trabajo como portavoz de la Casa Blanca.
CJ, has logrado impresionar a Jed Bartlett. Le gustó tu trabajo, con ese grupo de nombre estúpido.
¿La lista de Emily?
Sí.
¿Ese es el nombre estúpido?
Sí.
Las donaciones son como la levadura.
Sí.
Suben la pasta.
Lo entiendo.
Recaudan para candidatas. Las donaciones son como la levadura. Suben la pasta de las candidatas.
Sí, lo entiendo.
¿Impresioné a Bartlett?
Mucho, CJ. Y una clave de su estrategia es que sea su secretaria de prensa.
Pero no me conoce.
Pues no.
Toby...
Vengo a petición de Leo McGarry.
¿McGarry me quiere?
Sí. Únete a la campaña.
¿Cuánto me pagará?
¿Cuánto ganabas?
55.000 al año.
600 a la semana.
¿Eso es algo menos?
Sí.
Toby... ¿Leo McGarry sabe que nunca he trabajado en una campaña a nivel nacional?
Sí. Es tu graduación.
¿Y crees que puedo hacerlo?
Sí.
¿Jed Bartlett es buen hombre?
Sí.
Toby.
Sí.
Entonces, entremos en casa para que me cambie de ropa y hablaremos de ello.
CJ.
¿Sí?
La casa está allí.
Ya.
Además es que son un tándem increíble. Es decir, la relación entre ellos es... una cosa muy,
química,
muy curiosa, porque
sí,
son los que se conocen toda la vida, no hay ningún tipo, y además me gusta, no hay ningún juego de tipo de amor entre ellos, de tal, nada.
No, son grandes amigos y confían plenamente.
Pero son grandes amigos y realmente este trozo es que es ese capítulo, esos dos primeros capítulos de la segunda temporada
son muy, muy buenos.
Son muy, muy buenos.
Muy, muy
Yo
buenos.
Creo que fue cuando de repente me hice ya fan y le dije a mi hermana que me comprara una camiseta y ya vamos, es decir, quería un póster de Bartlett, ¿sabes? Y además, yo cuando vienen las elecciones siempre digo lo mismo, las que sean. Digo, qué pena que no se presente Bartlett. porque es que yo creo que ahí adquiere una dimensión espectacular. Bueno, vamos a hablar de otras recomendaciones, digamos, para compras navideñas. ¿Qué tenemos?
Pues no queda nada para Navidad, así que si a alguien le falta algún regalo, mejor dicho, si a alguien no le falta algún regalo, todavía me faltan dos, pero vamos a recomendar algunas series que yo creo que valen la pena, ¿no? Para el niño, la niña, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el tío, el sobrino, quien haga falta. Traigo cinco, no sé las que nos dará tiempo a hablar. La primera es la que se me quedó en el tintero hace 15 días, que es la miniserie de Battlestar Galactica.
Ya la tengo.
Ese es mi chico. ¿Qué tal? ¿La has visto ya?
No, no la he visto,
mal,
me la he comprado.
Mal, hay que verla. Galactica, antes de volver a ser la serie, hicieron una miniserie, como están haciendo ahora con El Coche Fantástico, de 2 horas, en la que presentaban la idea y
pero
no iba a ser la serie.
La tengo que ver antes, ¿no?
Debes verla antes.
Vale.
Es lo que ocurre después de la serie clásica, lo que hubiese ocurrido, y antes de la serie. Vale solamente 12 euros, así que es un regalo bastante barato. Si conocéis a alguien que le guste la ciencia ficción, es un regalo en el que no podéis fallar. Siguiente, un clásico, MASH, la primera temporada. MASH yo la he vuelto a ver ahora después de muchísimo tiempo de crío. La primera temporada solamente vale 20 euros y por eso la traigo aquí. Y es una serie soberbia, es una comedia, es historia viva de la televisión. Y podéis ver muchísimas de las cosas que actualmente se ven en televisión como hace 30 años en más ya existían. Es decir, el Dr. Peace, el personaje de la Nalda, es House hace 30 años. Tiene un personaje, yo me acuerdo de estar viendo la serie, y tiene un episodio en la segunda temporada, no en la primera, en el que cuando acabé de verlo dije, es que es House. O sea, este es un episodio que si lo grabarían de House ahora, valdría perfectectamente. Tercera recomendación, en el ala oeste, como no vamos a recomendar al menos la primera temporada. Como hemos dicho, solamente 5 en español que hayan salido. Otra cosa es que ya te la traigas de Estados Unidos y te importe las 7, que se puede hacer, más complicado. 40 euros, eso sí, aquí subimos un poquito el precio, y la primera temporada. Vale la pena sin ningún sin ninguna reserva, sin ningún género de dudas. A cualquiera que le interese la buena televisión, más aún si le interesa la política o le gusta Estados Unidos, sin ninguna duda. ¿Más que traemos? Pues dos grandes series modernas, The Shield y The Unit. Nuevamente las primeras temporadas. The Shield hay hasta la tercera temporada ahora. ¿Tercera o cuarta? No me acuerdo si acaba de salir la cuarta.
Yo vi hasta la tercera, desde luego.
Acaban de sacar una, entonces no me acuerdo si es que había hasta la 2, se han sacado hasta la 3.
Yo creo que sí.
O era la 3 y acaban de sacar la cuarta. Y The Unit la primera temporada. Las dos grandes creaciones de Sean Ryan, el niño de oro en la actualidad en Estados Unidos. The Shield ya hemos hablado hasta la saciedad de ella.
The Unit dijimos que empezaba, digamos, un poco más flojo, pero aceleraba.
The Unit es una serie, es quizás el mal de nuestros tiempos, de 4 o 5 episodios en los que no saben cómo situarlo. Y de verdad que es una serie que a partir del 5º o 6º episodio mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues fantásticas recomendaciones. Y nada, Carlos, seguiremos contigo cuando quieras.
¿Vale? Cuando me traigas, Fernando. Eso
todos los programas.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Todos los programas.
Recordad solamente que nos escriban, que nos manden sugerencias, por favor. Decirnos de qué queréis que hablemos, que luego Fernando y yo siempre nos enrollamos.
Sí, sí.
Que nos manden mails a umhradio@umh.es diciendo fuera de series. Y que me oigan, que yo también tengo un programa solito, que le tengo aparte otro. Los miércoles que no oímos a Fernando, me podéis oír a mí el otro miércoles.
Muy bien, bueno, pues vamos a terminar de escuchar a Johnny Hooker.
Lord, you know me and you just can't get along right.
Bueno, el blues había cambiado mucho, desde 1927, con lo que hemos escuchado con Muddy Waters, con Howlin' Wolf y ahora con Johnny Hooker, del que hemos escuchado muy poquito, por eso, porque nos enrollamos. Pero lo cierto es que eran muchos los que desde Chess luchaban por mantener vivo el espíritu del blues. Y más lo harían después, más cambiaría aún el blues cuando apareció otra figura fulgurante, otro sujeto genial, que al igual que Robert Johnson, revolucionó la música casi sin saberlo. Se llamaba Chuck Berry. Le gustaba el blues, pero él hacía otra cosa totalmente diferente. Bien, y es que hoy vamos a terminar ya este último programa del año 2007. Lo hemos hecho, hemos hablado de Chess Records, hemos recomendado esa caja que también podéis comprar, que incluye 5 CDs y que está por los 60 euros. Hay otra que es la número 2, que es la evolución, y ya hay mucho más rhythm and blues y mucho más rock and roll, donde también encontráis mucha canción de Chuck Berry, etcétera, etcétera. Y también la caja de Robert Johnson, de Complete Recordings, que incluye las 41 canciones del genio del Mississippi, que cuesta unos 28 euros. Como decía, vamos a terminar echando la vista atrás ahora hace 50 años, a 1957, cuando Chuck Berry mata definitivamente el blues con una canción llamada Rock and Roll Music. Mucho rock and roll tendremos el año que viene. Os espero a todos en el próximo programa. Sed felices hasta entonces. Yeah.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some of that.